jueves, en el que nos vamos hasta la cuadrilla de Añana, en concreto al municipio de Iruña de Oca, y más en concreto hacia Nanclares de la Oca, porque a veces hemos ido de lo más grande de nuestra comarca a lo más pequeñito, pero a veces de nuestros concejos podemos ir al mundo a través de las plataformas multimedias. Y bueno, sobre un tema interesante relacionado, bueno, no sé si están acostumbrados nuestros oyentes a eso de seguir tutoriales y esas cosas. Yo no soy muy de esas tutoriales. Rosa Granabarna, compañera de Añana Visiti, la revista Comarca, la Racha León. ¿Tú eres de las que sigue los tutoriales?
No, mucho no. En alguna ocasión sí.
Yo en algún apuro sí, alguna cosa de alguna chapucilla de estas sí. Se te ha atascado la nevera, eso, o la lavadora.
En algún sentido, de ese, sí.
Y a veces sí. Tienen su solución, pero no soy muy dado a... Necesito saber cómo funciona tal programa o formato de ordenador. También algunas veces, por ejemplo, yo los becarios que suelen venir a Radio Vitoria suelen venir aprendidos de las plataformas y dicen, sí, me lo he hecho un tutorial. O sea, nos tenemos que poner un poco las pilas. Bueno, pero en este caso nos traéis una invitada que, bueno, que más de 400 vídeos colgados en YouTube, 180.000 apuntados a Patronarte, que
es la
plataforma de youtuber, de, en este caso, de una vecina de una clase loca, ¿no?
Eso es, ¿verdad?
Eso es.
Hola, Mariluz Elvira.
Hola, Rachel León.
Bueno, la verdad es que es curioso que un canal de YouTube, Patronarte, en el que, bueno, una explica distintas técnicas... No sé, ¿dónde te surge esta idea?
Pues un poquito las circunstancias de la vida. En la crisis me llevó al paro, algo tienes que hacer porque no consigues trabajo, monté una tienda online y me recomendaron, oye, pues haz tutoriales para, pues un poco como accesorio a la tienda, y me puse a grabar tutoriales. Al principio hacía uno al mes, de vez en cuando, para apoyar, y de repente vi que tenían éxito, que empezaba a recibir suscripciones, que empezaban a pedirme más, que... Empecé a publicar cada vez más, ahora ya hago 2 vídeos por semana y la cosa fue creciendo y así sin esperármelo.
Mariluz, ¿y tú tejías?
Por temporadas. Por temporadas, había veces que tejía más, otras veces por falta de tiempo pues paraba un poco y igual no hacía nada en unos meses. Y cuando me vi en la situación, pues eso, de que estás en paro y eso, empecé a cogerlo otra vez. ¿Y qué hago? Y dije, pues mira, pues por aquí igual me puede salir algo y puedo...
¿Antes a qué te dedicabas?
Contable. Oh. Contable. Era contable.
Bueno, algo tiene que ver, pero lo de contar puntos y...
Pues sí, la verdad. Sigo contando un montón.
O sea, te quedaste en el paro y...
Sí, y fue como una manera de buscarte la vida en un momento en el que nadie te da la oportunidad. Pues claro, mira, me la doy yo misma.
Cuando uno piensa en esa posibilidad, no lo piensa igual como una posibilidad de ganarte un sueldo, ¿no?
No. Y yo pensaba ganarme el sueldo con la tienda, y la tienda ahora la tengo por cariño, básicamente, y lo que me va medianamente bien es en YouTube. Evidentemente no me da para vivir YouTube, pero sí que es un complemento, y en un futuro, y si sigue así, podría, de aquí a unos meses o un añito así, calculo que podría incluso vivir de YouTube.
¿Y cómo fue el proceso? Porque ¿cómo se hace uno... youtuber? ¿Cómo?
Digo, porque nos pueden estar oyendo en otros puntos del territorio, sí. Y bueno, ¿cómo puedo
los
hacer
medios
yo?
Técnicos, todo eso para
los medios
es un poco
técnicos
complicado.
Bueno, es de risa. Yo al principio una cámara cochambrosa que tenía por casa, vi que salían fatal, claro, la iluminación. Yo no tenía ni idea ni de iluminación ni de edición de vídeo, no sabía nada de nada. Ahora ya empiezo un poco a formarme un poco en fotografía, luces, imagen y todas esas cosas, pero en ese momento una cámara cochambrosa, se oía fatal con el micrófono de la cámara, y gritaba que me dejaba la garganta cada vez que grababa un vídeo, y me pedí por Reyes una cámara mejor, me lo trajeron los Reyes, me pedí por el Olenchero un trípode, el Olenchero me trajo el trípode, y así he ido. Los reflectores que tengo de luz son unas cajas con un papel de plata puesto, porque no me podía permitir nada estrambótico.
Bueno, si os parece, vamos a oír no ese primer vídeo que colgaste, porque no queríamos hacerte pasarte mal rato.
No, por
pero
favor.
En Patronarte, en el canal de YouTube, te metes en YouTube y Patronarte en el mar, indicas y ya te aparece todo el listado de posibilidades. Y en este caso hemos cogido la última referencia. Aprende con este vídeo cómo tejer el punto bajo extendido de crochet ganchillo. Vamos a verlo un poco.
Hola, patronatistas, ¿estáis preparadas y preparados para crear y disfrutar? Yo estoy más que preparada y nos vamos a poner a ello ya con este bonito punto de crochet, que es a la vez un punto básico, pero diferente. Está hecho con un punto básico, pero estoy segura de que muchas y muchos de los que lleváis muchos años tejiendo no conocíais este punto. Se trata del punto bajo extendido y es una pasada. Hecho así en ida y vuelta queda diferente que hecho en redondo. Os animo a que lo probéis. Esta lanita es de un grosor, esta que voy a utilizar ahora, es de un grosor de 5,5 más o menos. Voy a utilizar un gancho del 6. Y la anterior era una lanita de 4, 4,5 y la he utilizado con un gancho de 4,5, tal y como indica el fabricante. Lo primero, montar la cadena. ¿Cuántos puntos tiene que tener la cadena? Los que tú quieras. Aquí no hay ni pares, ni impares, ni múltiplos. Los que quieras. Vamos a hacer una cadena.
Bueno, ahora, dices que no te gusta mucho oírte, Mariluz.
No, me oigo rarísima. Siempre me pasa. Cuando tengo que editar los vídeos digo, Dios, tengo que verme y oírme.
Claro, porque uno piensa, bueno, estás aprendiendo un poco a enseñando a la gente a cómo hacer, bueno, cómo hacer ganchillo. O los distintos puntos o las distintas formas de... Que yo no soy muy experto en esta materia, ¿eh? Me acuerdo de lo que le he visto a mi madre y así. Pero sí es verdad que claro, has tenido que montar ese mini plató, esa mini tecnología, uh-huh, y aprender
de todo.
De audio y de vídeo, ¿no?
Eso es, eso es. Sí, sí, al principio no tenía micrófono, ahora ya tengo el microfonito, ya sé que cuando hay viento hay que ponerle el de los pelitos, si hago algo fuera, todas esas cosas. Y la edición lo mismo, tengo que aprender de informática... tienes que promocionar en redes sociales, con lo que tienes que hacer diferentes fotografías con diferentes formatos. He aprendido a hacer cromas, porque hay veces que una prenda
¿también?
Es muy grande, sí, también. ¿Ah? Una prenda es muy grande y la pones encima de una mesa y no cabe, se ven cosas raras y la gente normalmente es muy buena, pero siempre está el puntilloso que mira, ahí te has hecho no sé qué, se te ve una silla que ahí queda uh-huh mal. Entonces pones tu sábana verde detrás y te haces tu croma.
Claro.
O sea, la formación autodidacta.
Autodidacta.
Total.
Sí, con otros youtubers. Al final yo me meto en YouTube y busco información o siempre conoces a alguien a través de las redes sociales. Oye, ¿y tú cómo haces esto? Jo, pues mira, yo grabo mis vídeos encima de mi cama con un foco porque es el sitio que menos... Porque al final grabas en casa, uh-huh, los vecinos no les puedes decir cállate.
Yeah.
Al basurero no le puedes decir no pases a las 9 que estoy grabando vídeos. Entonces uh-huh te tienes que buscar una zona que sea... más o menos insonorizada, donde el micrófono no vaya a captar los sonidos del vecino que arrastra la silla o que pasa la corta césped, etcétera, etcétera, etcétera.
Uh-huh. O sea, cosas, o sea, que en 2013, complejo, que fue tu primer vídeo, ni se te pasaba por la cabeza, ¿no?
No, qué va. O sea, cuando me metí en eso, como además fue como de casualidad lo de YouTube, ni se me pasaba por la cabeza, ni por lo más remoto.
Y claro, ese comentario que hace mucha gente, bueno, sobre todo los jóvenes, ¿eh? Yo voy a abrirme un canal de YouTube y dice, quiero sacar dinero, ¿a partir de qué momento te llaman desde YouTube para decirte, oye,
YouTube no te llama
estás
nunca?
Online.
YouTube, porque es ese, como Gran Hermano.
Porque esa es como la leyenda urbana que dice todo el mundo, ¿no?
Sí.
Te llama YouTube, ¿no?
No, YouTube no te llama en ningún momento. YouTube, como mucho, te manda un email. Y son emails de estos enlatados que lanzan. No, lo que sí que te suelen llamar son networks, que se llaman, que son como...
Me acaba de decir en la compañera técnica, te llama Last Network.
Eso es.
Que es joven y ahí se nota, ¿no?
Eso es, te llama una network, es como si dijéramos un manager. Entonces ellos lo que sí que te facilitan es, en lugar de cobrar por la publicidad que se inserta dentro,
sí,
de YouTube, que no, que la gente es que se piensa que YouTube te haces millonario. En YouTube se hacen millonario de los 30 y pico millones de canales que hay ahora mismo en YouTube, se hacen millonarios 20.
Sí, 4.
El uh-huh resto sobrevive como puede y tiene otros trabajos, evidentemente. Las uh-huh networks te ayudan a ponerte en contacto con, yo qué sé, yo por ejemplo, hay una empresa de Miami que vende cajitas de lana de suscripción y que te mandan la cajita de lana con el patrón, etcétera, etcétera. Entonces necesitan gente que lo publicite y que lo publicite en países que hablen cualquier idioma, porque uh-huh ellos, aunque los patrones son en inglés, cualquiera puede hacerlo. Entonces te contactan y tú les ayudas con esa promoción. Entonces es la network la que un poquito te pone en contacto con,
vale,
con, uh-huh, pues con patrocinadores o lo que haya. En el mundo de la lana no hay mucho,
o sea,
como
puedes trabajar solo, que no es tan fácil como
no. Esto de el mindundi que coge una cámara de vídeo, se graba mientras se cae al suelo, no es así.
¿Y cómo es el día a día? ¿Cuántas horas le dedicas?
Eso.
Pues el día a día, como claro, tienes otros trabajos que tienes que hacer para,
claro,
poder pagar tus facturas, evidentemente. El día a día es preparas los vídeos, porque hay que prepararlos, no es grabas y ya está. Tengo que pensar qué es lo que voy a enseñar, qué es lo que he enseñado antes, qué es lo que me han pedido, porque claro, están los comentarios, etcétera,
claro,
etcétera, que hay que contestar.
O que igual dicen, en aquel vídeo no entendí muy bien cuando hiciste
claro,
el 8
o
el...
¿Cómo
hago
preparar
eso?
Algo que no habías previsto.
¿Cómo hago eso en redondo? Entonces tú te lo tienes que preparar. O hacer un patrón completo, que tienes que tejer un patrón completo. Entonces tú te lo vas preparando. Yo lo preparo por las noches. Por las noches, en lugar de ver la tele solo, pues veo la tele y preparo mis vídeos.
Vale.
Luego, el día llega el día de grabar, de una toma nada, tienes que empezar a grabar y claro, tú vas tejiendo lo que vas haciendo y si te sale mal, tienes que volver atrás y volver a empezar. Después de eso está todo el proceso de edición. Un vídeo, el más corto, menos de 15-20 horas, no me quita nadie.
Vale.
El más corto. Los más largos me han llegado a costar meses.
¿Cuántas? Claro, porque hemos visto que te han otorgado una insignia de plata.
Sí.
Esto es como los discos de platino, de oro y todo esto, ¿no?
Exactamente.
¿A partir de qué número?
A partir de 100.000 suscriptores te dan la de plata. ¿Vale? Luego ya hay que, para irse a la siguiente, que es la de oro, hay que irse al millón de suscriptores y ahí ya estamos hablando de palabras muy grandes. Fíjate que la insignia de plata, acaban de sacar los datos de 2019 y la tenemos unos 160.000 canales más o menos. Uh-huh. Supone un 0,52% de las personas que abren un canal de YouTube, porque la mayoría no superan los 5 o 10 suscriptores y se quedan ahí, empiezan y son los que piensan que YouTube es, me grabo un vídeo y todo viene. No, ya. Hay que trabajar duro.
Me apunta nuestra compañera técnica Irene, el disco de diamante, más bien la insignia de diamantes, 10 millones.
10 millones, eso 10
millones,
es.
O sea, para el de oro necesitas multiplicar por 10.
Exactamente.
Estamos de camino, ¿no? 150.000 pasados.
Ahora ya vamos por 188.000, vamos
eso,
en ello.
Vamos bien. ¿Y cuál es el más visualizado de los vídeos que has colgado? Claro.
Pues hay un vídeo...
Porque seguro que nos estaban oyendo y nos estaban diciendo, pero no nos habláis de qué técnicas enseña...
El vídeo más visto tiene 2.700.000 visitas más o menos y es un vídeo que hice de suelas de crochet para bebé. ¿Vale? Son suelas para poder hacer luego zapatillitas.
Entonces, la base.
Es como la base. Son muy difíciles de planificar. Entonces yo hice un tutorial en el que explico un tamaño y en el blog lo apoyé con patrones para otros 4 tamaños. Uh-huh. Y ese es el que más éxito tiene. En ese he recibido comentarios hasta en indie, que yo decía, Google Translator, gracias por existir.
Claro, porque tiene suscriptores de muchos países, ¿no?
Eso es. Y hispanohablantes es que hay en todos lados.
Claro, esto lo apoyas, el vídeo, con el blog también, que tienes que alimentar, o sea, que es doble.
Y luego hay algunos vídeos que gente angloparlante te pide, porfa, haznos unos subtítulos.
¿Y can in English? Ah, no, subtítulos.
Eso es, no me atrevo a hablar, o sea, porque no he hablado nunca en inglés, conmigo misma, y no más. Entonces, por ahora no me atrevo a hablados, pero es algo que me planteo en el futuro cuando aprenda a hablar bien inglés. Por ahora, subtítulos cuando me da tiempo, porque es muy complicado.
Vale. Pero a la hora de plantearse la grabación, y dices, bueno, tengo que hacer... Claro, yo me quedé con el punto bobo, ahora no sé qué punto en cuál estamos.
Es un poco...
¿En qué hay tendencia, por ejemplo? Que tiene que haber tendencia en esto de tejer, ¿no?
Pues es un poco todo. En mi caso es un poco diferente a otros que había, porque yo empecé haciendo puntos. La mayoría de la gente hacía patrones de prendas completas, pues hacía chales, y yo empecé haciendo un poquito puntos que éramos menos las que hacíamos. Porque pensando un poco tanto en el principiante que necesita aprender y que no se puede poner a hacer un jersey porque se va a asustar y va a dejar de tejer, pero ya, y pensando también en el que sabe mucho y no necesita que le digan cómo hacerse el jersey entero, sino que está buscando simplemente un patrón bonito con el que hacer el dibujo para ese jersey. Entonces empecé un poquito por los principiantes, ¿vale? Empecé por los puntos básicos que se llaman el punto bajo, también hago otras técnicas como crochet tunecino y dos agujas. Entonces empecé por ahí, pero no sigo una línea ascendente de más difícil a más fácil o de más fácil a más difícil. Es un poquito lo que me piden y un poquito pienso, pues llevo un tiempo sin hacer un punto para principiantes, pues vamos a dedicar un par de puntos o tres sencillitos para los principiantes, para que siempre haya contenido un poco para todos, para cualquiera que pueda estar interesado en el tema del tejido.
La verdad es que, bueno, yo he estado trasteando un poco y no soy experto en la materia, pero sí es verdad que engancha, bueno, te quedas mirando cómo consigues y, bueno, lo explicas bien y detalladamente, que es lo importante, ¿no? Hasta los tipos de lanas y cómo va mejor o cuál va peor, o sea, que también te fijas en esas cosas, la materia prima, claro.
Eso es, eso lo fui aprendiendo poco a poco por lo que pedía la gente. A ver, siempre está el que dice, no cuentes tantos detalles, que yo prefiero un vídeo que vaya al grano. Hay quien pide que los vídeos tengan... más contenido. Al final, un poco, cada uno tiene sus gustos y cada uh-huh. uno tiene sus necesidades. Y yo vi que como más resultado me daban los vídeos es con vídeos en los que prestaba mucha atención a los detalles. Que pusiera toda la información posible para que tanto quien empieza y no sabe qué lana elegir para una determinada cosa o está pensando, ¿me lo hago con una lanita fina o me lo hago con una gorda? Que tengan toda la opción. De hecho, siempre hago dos muestras, una con lana más fina y más gruesa, y explico qué tipo sí. de lanas son. ¿Para qué? Para que cualquiera que esté interesado en hacer algo con ese punto tenga una visión de cómo puede quedar en cada uno de ellos, porque hay mucha diferencia de hacerlo con un tipo de tejido a otro. Hay muchísimos tipos de lanas diferentes, es todo un mundo.
¿Y hacia dónde vas ahora?
Eso, ¿hacia porque... dónde voy? Pues hacia donde me lleve la vida. Pues un poquito vamos viendo. Me encantaría poder dedicarme a ello, dedicarle más tiempo, poder hacer subtítulos para todos los vídeos, poder hacer más prendas completas, porque no me da tiempo muchas veces al
final.
Subtitular
es un trabajo...
Es que es muy difícil, uh-huh. es muy complejo, porque además es... no te vale con la traducción de Google nada de esto, porque es técnico. Uh-huh. O sea, el punto bajo tiene un nombre específico en inglés que no es punto bajo, entonces... Uh-huh. Tienes que traducir palabra a palabra. Entonces claro. es complejo, lleva mucho tiempo. Un vídeo de 7 minutos te puedes tirar 2 horas haciendo un subtítulo. Entonces es complejo. Entonces me gustaría eso. Y uno de mis sueños sería el poder irme por el mundo de viaje unos meses y conocer tejedores de otras zonas, cómo trabajan las lanas, cómo las fabrican, cómo las tiñen. Pues eso, en Perú hay, es que hacen unas artesanías que son increíbles con tejidos. Uh-huh. Pues me encantaría ir a grabar cómo hacen en otros sitios, sobre todo los artesanos los artesanos antiguos, por decirlo de alguna manera, los que hacen las cosas como antes.
Dale. Antes era lana, ahora, y antes también era mucho perlé, ¿no? Me acuerdo.
Sí, ahora el perlé se usa un poquito menos.
Se usa menos, ¿no?
Eso es, se usa más la lana. Sí que hay un poco de prejuicios contra esto de las lanas, los tejedores, la vieja con los gatos, las gafitas y te ven como una abuelita.
Hay muchos chicos que teje ahora también, ¿no?
Muchísimos.
Como técnica de relax.
Y mucha gente joven que teje y que está empezando a coser, aprendiendo a coser.
En Nueva York hay bares para ir a tejer y tejen tanto chicas como chicos. De hecho, ahora hay todo una tendencia artística con los yarn bombing, que lo hemos hecho alguna vez aquí con la cuadrilla de Añana en algunos talleres, que es forrar cosas y se considera como un nuevo tipo de arte urbano, igual que un graffiti, sí. Son como grafitis de tejido.
Lo de forrar un poco árboles.
Y no solo árboles, hay muchísimos. Y también hay en unos cuantos museos de arte moderno exposiciones realizadas con tejidos, ha habido en el MoMA. Yo todos los viernes en Facebook lo dedico a descubrir a un artista del tejido, pero artista no en plan hago jerseys o no, artista de que hacen unas obras de arte increíbles. Hay hasta como un parque de juegos para niños hecho de ganchillo.
De ganchillo, curioso. Uh-huh. Me ha llamado también mucho la atención estos días viendo posavasos de Navidad, diademas y pompones.
Sí.
Que, bueno, las diademas y los pompones son los de toda la vida, pero están de moda las diademas entre las chicas, sobre todo.
Sí,
hoy día, ¿no?
Sobre todo los turbantes ahora.
Los turbantes, no llamo diadema, pero sí los turbantes. Sí, eso.
Los turbantes estos que van cruzados delante, etcétera, etcétera, están súper, súper de moda. Y los pompones no pasan de moda nunca. Hay mil maneras de hacer pompones. De mis vídeos más exitosos y de los peores vídeos que tengo, o sea, el tercer vídeo más visto, que es el peor vídeo que he visto en mi vida, pero está ahí arriba porque a la gente le interesa saber cómo hacer pompones de manera fácil.
Vale. Bueno, pues patronarte.
Eso es.
Hay que meterse en ese canal en YouTube, te metes, digo, para aquellos que nos estén oyendo, y dice, ay, no me acuerdo cómo se hace el pompón, pero voy a ver cómo lo hace esta chava.
A trastear.
Qué le parece. Pues muchas gracias por darnos
gracias a
conocer
ti,
y también, bueno, porque te has puesto en el mapa multimedia, ¿no?
Pues
y de
sí,
las redes también, y que, bueno, que mucho trabajo, pero eso, como un complemento de momento, ¿no?
Eso tiempo es, de momento, tiempo al tiempo. Claro. El objetivo está ahí.
Seguiremos en contacto.
Pero...
Mariluz Elvira, muchas gracias.
Gracias a ti, Unai.
Y gracias, Mariluz.
Rosa Grenabarrena, pues hasta la próxima,
ocasión.
Eso es. Con la revista Añana Basírica y siguiendo todo lo que es la información de la cuadrilla.
La semana que viene, seguramente ya en imprenta.
Ah, ¿ya está en imprenta? Sí. Bueno, pues algún tema sí que nos puedes adelantar.
Bueno,
mejor que
vamos
lo
a dejarlo.
Que lo vean.
Vamos
ya lo contaremos
que lo
también.
Vayan
aquí. Lo contaremos aquí también en el Rial. Muchas gracias, Rosa.
Gracias.